escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bien. Yo te estoy escuchando claro a ti, exacto, recibí el mensaje de Carlos, pero yo te estoy escuchando claro. Tú me estás escuchando a ti, claro, ¿verdad?
Super,
le preguntamos a la técnica, sí, sí.
5x5.
5x5, exacto. Le preguntamos a la técnica si, ¿verdad? Si se está escuchando bien, y que por favor que nos deje saber. Pero nada, nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, nos estás escuchando a través de Radio Red 93.3 FM 92.14, perdón, 92.1 FM HD4 y a través de la emisora Red 93.7 FM. Así que nada, le queremos dar un saludo a nuestro contribuidor independiente, a Carlos Martínez. Gracias, Carlos, por estar viernes tras viernes con nosotros y gracias por las tremendas sugerencias que muchas veces recibimos de ti con respecto al programa. Damos las gracias por siempre estar ahí con nosotros. Queremos también saludar rapidito a un amigo mío, a Luis Quiñones de allá de Canóvanas, que también se mantiene conectado, es un fiebre de la aviación, le encanta la aviación y se mantiene conectado con nosotros, viene tras viene. Así que, y además de ellos, a todos los demás que viene tras viene, nos sintonizan, ¿verdad? Y nos copian a través de las redes sociales. Así que, bueno, Ricardo, hoy tenemos varias cositas, estamos un poquito light, ¿verdad? Pero tenemos varias cositas que queremos compartir con ustedes. Sí, nos informan de que tenemos buen audio, así que gracias a Dios estamos bien. Así que gracias a la técnica de turno por darnos la información. Nada, como te estaba diciendo, Ricardo, tenemos varias cositas que queremos, ¿verdad? Varios eventos, varias capsulitas que queremos compartir brevemente. Siempre y cuando el tiempo no los permita con ustedes. En tu caso, algo que tú quieras compartir, algo que tengas pendiente, algo que quieras continuar de lo que estabas hablando el viernes pasado, así que nada, tú me dirás, Ricardo.
Mira, siempre hay dos o tres cositas, pero nada, vamos a empezar con lo siguiente. En los últimos, digamos, no sé, tal vez 18 o 24 meses, ha habido un incremento bastante radical, por decirlo así, en la cantidad de los famosos Rowing Incursions, ¿ok? Y estos son, pues, básicamente situaciones, eventos, donde, pues, tal vez por falta de información, por falta de familiarización, error humano, muchas y muchas otras cosas, pues los aviones, digamos, los pilotos en este caso, no acatan una instrucción y entonces, digamos, entran a una pista sin autorización cuando ven un avión aterrizando y demás, ¿no? Así que, y los hemos visto porque, pues, hoy día toda esta información es pública y portales como el Live ATC y eso, pues, si los radioescuchas los monitorean, pues esas grabaciones están ahí, se pueden escuchar algunos de esos eventos. Otro, obviamente, hay personas que que como tal pues los graban y entonces tratan de presentarlos de una forma un poco más fácil de entender, ¿no? Con gráficas y demás. Pero de todas formas el asunto es que aumenta el riesgo, ¿no?, de un accidente. Gracias a Dios no ha ocurrido nada, pero sí han habido situaciones donde pues los aviones, unos han estado cerca del otro, inclusive yo creo que el último fue ayer, me parece, por una, al menos lo que veo en su mayoría, fue un error del controlador aéreo, que autorizó a un Southwest a cruzar cuando había un JetBlue despegando, ¿no? De todas formas, nada, la Administración Federal de Aviación envía a mitigar estos incidentes y a aumentar el nivel de seguridad. Comenzó con un programa, una iniciativa, ¿no? Se seleccionaron 4 aeropuertos. Se seleccionó el aeropuerto favorito de mi amigo Jimmy, que es Austin, Texas, porque él le gusta ir allí a comer barbecue. Indianapolis International, para los fiebres de los carros. Nashville, Tennessee, que es un aeropuerto que está creciendo vertiginosamente. Y Dallas Love Field. Esto pareciera como si una línea aérea que yo conozco estuviera envuelta en eso, porque son 4 aeropuertos con una presencia bien grande, ¿no? De todas formas, estos aeropuertos son los primeros que van a recibir lo que se llama un Surface Awareness Initiative. O sea, es una iniciativa, ¿ok?, de aumentar ese nivel de alerta, ¿ok?, de alerta en la superficie, en el área de tierra, ¿ok? Y el propósito del mismo está concentrado en aumentar esa alerta por parte de tanto los controladores como los pilotos y evitar este tipo de problemas en la superficie donde pues podrían haber accidentes, ¿no? Y pues muchas otras cosas que lamentar. Así que,
Ricardo, te pregunto, con eso mismo que estás hablando, Ground Control, que es el que maneja el tráfico mientras los aviones están, ¿verdad?, en la superficie terrestre, ¿hay una sola frecuencia? No es la pregunta. ¿Cuántos controladores de ground pudiera haber en un aeropuerto que estén manejando tráfico a la misma vez?
Todo depende del tamaño del aeropuerto. Todo depende depende de varios factores. Por ejemplo, hay muchos aeropuertos que tienen una frecuencia de rampa. Uh-huh. Y hay un controlador que básicamente es el que autoriza los remolques y los encendidos. Okay. Sí, el famoso pushback y el encendido, ¿no? Y muchas veces esta persona es la que te asigna la pista, pero la pista como tal está casi siempre ocurre de dos formas. O la pista se asigna de acuerdo al flujo que hay por tu salida en la dirección que tú vas. Voy a, por ejemplo, utilizar un ejemplo Atlanta. Atlanta tiene 5 pistas. Se utilizan los inboards. O sea, y cuando digo inboard, son las pistas de adentro. Tenemos las que quedan más cerca hacia los terminales. Esas se utilizan para despegar. Para aterrizar se utilizan los outboards. Y obviamente está la 10 y la 28, que es una pista que está un poquito más separada. Está al sur del aeropuerto. Por lo tanto, este controlador te autoriza el remolque y el encendido. Tú tienes que llamarlo especificándole la salida que a ti te asignaron en tu autorización de vuelo. Y entonces, a partir de ahí, pues tú sabes cuál es la pista. O sea, normalmente hay información en las cartas náuticas, en el caso de JEP, que es el programa que más se utiliza, donde te dice el flujo de tráfico de la forma que se esté utilizando. Así que tienes normalmente control de rampa. Rámpate. Entonces, una vez tú estás listo para el carreteo, para el rodaje, te cambia a control de superficie, que sería el primer controlador de tierra que tú vas a tener. Y ese
para este efecto, ya en este momento tú estás en movimiento, ¿no? O sea, una vez
ya tú comenzaste el primer movimiento, tal vez digamos a una intersección de esas puertas de salida, en miras a rodar a la pista que te van a asignar.
Excelente.
Ok, exacto. Así que sí, pueden haber uno, pueden haber dos, a veces de acuerdo al volumen, en horas donde no hay tanto tráfico, un solo controlador muchas veces hace autorización, tierra y torre. Y hay ciudades que también ese mismo controlador trabaja salida. Son en horas donde hay bien pocos aviones saliendo. Uh-huh. ¿Okay? Que fue inclusive, yo creo, una de las razones por las cuales se dio aquel incidente entre FedEx y Southwest en
Austin. Y precisamente fue eso.
Porque era el controlador que estaba operando todos los sectores a esa hora, ¿no?
Wow.
Así que este programa se espera de que, como tal, se comience a implementar. Obviamente, esto no va a ocurrir de hoy para mañana, pero para eso del 2025, o sea, sería el año próximo. Este programa tendría básicamente unos niveles de seguridad donde se podrían verificar las pistas, el nivel de tal vez de riesgo de una incursión a una pista, alguien que entra a una pista sin autorización, ¿ok? Y entonces podría monitorear estos distintos sectores, ¿no? Utilizando el famoso ADS-B, que es el famoso Automatic Dependent Surveillance, que es un sistema que como tal la FAA implementó ya hace un par de años. Todos los aviones deben tenerlo. No lo tienes que tener en todas las modalidades, pero por lo general las líneas aéreas tienen lo que se llama el in and out. O sea, ellas emiten una señal y reciben una señal, y entre los aviones se pueden comunicar.
Mientras esté en tierra, ¿no?
Mientras esté en tierra y mientras esté en vuelo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto emite una señal, y el propósito como tal es eso, que los aviones puedan intercambiar esa información. Y de cierta forma, pues vamos a entender que las computadoras como tal, pues son las que van a estar interviniendo aquí para más o menos proveerles a ese nivel adicional de seguridad a las tripulaciones en este caso, y a los controladores también, de que pues estamos en este punto y que todos estemos en la misma página, ¿no?
Mira, Ricardo, te pregunto, ¿hay tecnología? Y cuando me refiero a esta pregunta es, ¿el controlador tendrá una pantalla donde pueda ubicar tu avión en cualquiera de las intersecciones, en cualquiera de los taxiways, inclusive en cualquiera de las pistas que el avión pueda estar en el momento específico? O
sea, sí, que pueda esa tecnología, existe esa tecnología. Si tú vienes a ver estas aplicaciones como Flight Radar y todas esas, tienen esa, eso como tal ya existe. Lo que pasa es que no está disponible para todo el mundo. Es más, Lo irónico de esto, y nos tenemos que ir a la primera pausa, seguimos ya prontito. Nada, vámonos a la primera pausa y continuamos con el tema.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos, les presentamos a Marty's Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty's Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo, nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas, ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rbepr.com. ramos@rbepr.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, Ricardo, nos quedamos en la tecnología, nos quedamos,
sí, ¿verdad? Te estaba comentando de que hay ciertas aplicaciones y eso que ya tienen esta información disponible, ¿no? Aquí el problema es que muchas veces es más fácil para la industria privada desarrollar ciertas tecnologías, pero entonces tiene que pasar por el sedazo de la aprobación de la Administración Federal de Aviación. Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando todo está en la fase experimental, es bien fácil, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, no necesariamente la aviación general, pero por ejemplo, los aviones que son experimentales, que caen bajo esa categoría y demás, ¿no? Muchas veces tienen más tecnología, ¿no? Que las mismas aerolíneas por el asunto de los estándares, los requerimientos y demás, ¿no? Las exigencias, por decirlo así. El propósito de esto como tal es tener esa tecnología en pie. ¿Por qué? Porque entonces tanto los controladores como los aviones van a tener, el equipo a bordo de los aviones van a tener información sobre, digamos, todo el área como tal del aeropuerto. Y esto se va a decodificar de varias formas. O sea, vas a poder ver los vehículos que hay en tierra, aviones, vas a poder ver cómo es todas las distintas vías de acceso, rodaje, los famosos taxiway, las rampas y otras áreas. Con el propósito de aumentar este nivel de seguridad y ver si podemos comenzar a mitigar este tipo de situaciones, ¿no? Y evitarlas y como ya dije, pues, valga la redundancia, evitar un accidente, ¿no? Innecesariamente por pues tal vez falta de conocimiento o familiaridad, digamos, en el área donde se está operando.
Increíble. Yo por un momento, repito, yo pensaba que esa tecnología ya estaba up and running, ¿verdad? El controlador pudiera ver tu posición exacta en tiempo real, tú sabes.
Sí, sí, los controladores, por ejemplo, en el área de ellos tienen, se dejan llevar por el transponder. ¿Ok?
Te ubica en el tiempo y espacio donde tu avión está en el momento, ¿verdad?
Correcto, pero no necesariamente los aviones tienen esa tecnología, mira qué cosa. O sea, tú tienes el famoso TICAS, el radar de tráfico, que vas a ver los aviones que están, digamos, en el área, como tal en vuelo, ¿no? Pero en el área terrestre no hay esa tecnología. Obviamente, como te dije, existe en muchas aplicaciones. Eventualmente se espera de que, por ejemplo, las aplicaciones que se utilizan para los mapas y demás, la cartografía aérea, ¿no? Aeronáutica, en este caso se pueda implementar de que se incorporen toda esta información y los pilotos la puedan tener live en su iPad, ¿no?
Por eso, literalmente, tu iPad no tiene ahora mismo ese feature, ¿verdad? De que tú, en tu iPad, puedas ver exactamente.
Tú tienes solamente tu avión. Tú ves tu avión, irónicamente, ves tu avión, pero no ves más nada. O sea, y entonces no, puedes bajar meteorología en tiempo real y demás, con mucha información relacionada a eso, pero no de tráfico. Así que.
Interesante.
Oye, salió una lista de los aeropuertos 10 aeropuertos más concurridos con más volumen de tráfico en el año 2023.
Interesante.
Número uno, el papá de los pollitos.
¿Atlanta?
Sí, señor.
Bah.
Con 104.7 millones de pasajeros.
Sigue siendo, mira, sigue siendo un aeropuerto extremadamente non-user friendly.
Eso dice mucha gente, pero yo lo prefiero a otro, fíjate. Hay otros que en realidad voy y no me gustan. Anyways, para los gustos se hicieron los colores, dice el reloj.
Claro.
El número dos, Dubái. Dubái, que los otros días recibió unas inundaciones allí en el desierto.
Oye, ¿viste esos videos en rampa? Yo no sé si eso era Photoshop, pero mi hermano, aviones literalmente
impresionante.
Nivel de agua. Impresionante problema, tú sabes.
Impresionante. Y eso fue con 87 millones de pasajeros.
Wow. Wow.
Número tres, Dallas Fort Worth, el famoso DFW, que sabemos que es un puerto bien importante, ¿no? Para conexiones y demás, base de American Airlines y obviamente de otras aerolíneas, con 81.8 millones de pasajeros. Número cuatro, London Heathrow, en el Reino Unido, con 79 millones. Número cinco, Tokio Haneda, 78.7. Número 6, Denver, Colorado, que es un aeropuerto que poco a poco se está posicionando entre los aeropuertos más concurridos del mundo, ¿no? Con 77.8 millones. Número 7, Estambul, Turquía.
Wow.
Con 76 millones. Número 8, LAX, Los Ángeles, 75 millones. También un aeropuerto bien importante para esa gente que va transicionando, digamos, al Pacífico.
Al Pacífico, exacto.
Un punto de transbordo. Chicago O'Hare, que tiene una presencia, es el número 9, una presencia internacional bien grande, porque United de allí saca vuelos para lugares bien lejos, ¿no? Con 73.9 millones. Y el último, Delhi en la India, con 72.2 millones. Así que, obviamente, a raíz de esto también se espera que este verano se sigan rompiendo récords de viajeros en rutas domésticas, ¿ok?
Mira, al menos, y eventualmente vamos a tener ahí a MAZ en algún momento dado en el futuro.
Sí, es posible que estemos ofreciendo vuelos directos a la Isla de los Ratones, de Secheo. Y otros lugares exóticos para la época de verano.
Pero fíjate, aprovechando ese comentario que tú acabas de hacer, yo hace varias semanas, ¿verdad?, salí de ese aeropuerto y te digo, me impresioné, porque la verdad que le lo vi diferente a la penúltima vez que estuve, y de hecho estuve compartiendo con el director o el jefe del aeropuerto en un momento dado, y hay unos planes bien agresivos.
Me comentaste, exacto.
Sí, estamos en eso. Ya hicimos unos contactos aquí con el mismo caballero. Eso lo tenemos pendiente. Pero sí, qué bueno que eso está pasando. Pero, wow, interesante problema. La gente está viajando, hay mucha gente viajando, y eso es importante. Eso es súper importante.
Oye, mira, en realidad, o sea, es un aeropuerto que bueno, primero que nada, hats off a KPR, que obviamente aprovecha
la dado vida,
servicio esencial, sí, la ley esa, ¿no? Donde pues se provee al menos un sistema de transporte aéreo.
Sí,
y aunque pues San Juan es la única ruta que se sirve, pero yo entiendo que es muy favorable para muchas personas de aquí del área, ¿no? Que necesitan conectar con San Juan, particularmente con los 47 semáforos que existen desde mi casa hasta la salida de la autopista en Arecibo, y yo estoy a una milla de aquí del aeropuerto. En realidad, es a veces un dolor de cabeza llegar a San Juan, ¿no?
Mira, Ricardo, para los 70 y 80, fíjate, desde Mayagüez se volaba hasta Santo Domingo, tú sabes. Y
bueno, la famosa primera, hasta que American Eagle se fue de Mayagüez de Puerto Rico en el 2012.
Sí, sí.
O sea, estaba aquella ruta que salía San Juan Mayagüez, Mayagüez Santo Domingo, regresaba a Mayagüez y continuaba San Juan, ¿no? Sí, y esos aviones, el ATR siempre estaba full.
Sí.
¿Por qué? Porque pues para mucha gente del área que tiene negocios en la República Dominicana, pues era
un palo.
Algo, o sea, súper conveniente, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor.
De la misma forma, es como yo digo, o sea, es tan irónico pensar. Yo estaba hablando los otros días, estábamos hablando con unas amistades. Si tú necesitas llegar literalmente a cualquier parte del mundo, es tan fácil, o sea, decirlo es muy fácil, hacerlo es otra cosa. Pero uh-huh. Tú llegas a un aeropuerto como Punta Cana y de Punta Cana salen vuelos hasta para Rusia. Pensar que un aeropuerto que está a 70 millas de distancia de Puerto uh-huh. Rico, ¿no?
Eso es.
Y entonces, obviamente, tú puedes literalmente, si puedes llegar allí, puedes montarte a donde tú quieras.
Eso que tú acabas de mencionar, contra, eso es un dato bien, bien importante y específicamente para aquellos que viajan. ¿Por qué? Porque es una alternativa para cruzar el otro lado, ¿me entiendes? Y la gente no piensa en esas alternativas. Básicamente todas las alternativas son subiendo a Estados Unidos y cruzando, pero de ahí desde la República hay montones de vuelos que conectan con el viejo mundo.
Tanto desde Punta Cana como desde Santo Domingo, ¿no?
Sí, sí.
Y otros puertos que diariamente, no es una vez a la semana, diariamente reciben vuelos de España, de Francia, de Inglaterra, de Italia. Como dije, o sea, Punta Cana recibe vuelos de Rusia. O sea, llegó. Ahora mismo no sé la estadística, no sé los itinerarios correctamente, porque pues ya no paso tanto tiempo allí como en un momento estuve, pero diariamente recibían dos vuelos de San Petersburg. Así que impresionante, ¿no? Pero nada, o sea, esperamos de que al menos esas iniciativas y demás proyectos que haya, pues le sirvan a estos aeropuertos que son pues más pequeños, pero que sí pueden ser una alternativa para muchos viajeros, ¿no? Poder alcanzar algunos destinos, ¿no?
Y permita Dios, ¿verdad? Porque ahora mismo la limitación de los vuelitos, no hay creo que son 5 vuelitos o 4 vuelitos diarios, que hayan vuelos más extendidos. O sea, porque muchas veces uno llega a una conexión tarde, creo que el último vuelo sale a las 5 o a las 6, pero hay forma de conectar, y como tú acabas de mencionar, los 14, ¿cuántos semáforos son? 41 semáforos entre Mayagüez y...
47, desde la luz del Holiday Inn hasta allá a Pillo, después de la luz del Buen Café, hay 47 semáforos.
Mire, mi hermano, usted llegar a San Juan o llegar a Mayagüez, viceversa, en 22 minutos, no se compara ese dolor de cabeza, así que ojalá, ¿verdad?, y eso se trabaje y eso se pueda seguir moviendo favorablemente, porque sí. Ese aeropuertito tiene su vida y tiene su segmento, tú sabes, tiene su área de trabajo.
Una cosa que pues de cierta forma es un punto negativo, y pues yo no sé en qué medida esto, ya casi nos vamos a la próxima pausa rapidito, pero en qué medida se podría mejorar, pero el asunto es que pues de la forma que KPR opera, que estamos hablando, tiene 9 plazas disponibles, ¿no? 9 asientos.
Sí.
Pues no requiere tener, digamos, equipos de rescate y demás que salieron de Mayagüez a la salida de American Eagle, ¿no? Uh-huh. Obviamente, si se aumenta esa cantidad de pasajeros, pues entonces hay que reactivar esto, que pues de cierta forma pues son empleos también que se generan, ¿no?
Claro.
Claro. Muchas de estas personas inclusive terminaron, de estos empleados de puertos, terminaron relocalizándose a otros lugares como Aguadilla y Ponce, ¿no? Así que vámonos a la segunda pausa, ya regresamos.
Regresamos pronto, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención, amantes del buen ambiente y los sabores únicos. Les presentamos a Marty's Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty's Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo. Nuestra cocina está llena de sorpresas Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas, ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rber.com. ramos@rber.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropop, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Mira, Ricardo, antes de comenzar, queremos enviar un saludo a la gente de Aviadores del Caribe, que siempre, ¿verdad?, también se mantienen conectados con nosotros. Así que gracias, ¿verdad?, por estar conectados y sintonizados con nosotros viene tras viene.
René lo vi que estuvieron la semana pasada compartiendo con mucha gente del área local que estuvieron de visita en el show de Son and Fun en Lakeland.
Wow,
interesante. Así sí. Que tremendo evento se dio, entiendo yo que le hizo buen tiempo y pues fue una buena reunión para todos los aviadores y los sí. Fanáticos de la aviación, ¿no?
Eso es así.
Oye, terminando con este tema que comencé esta mañana, y esto literalmente tiene que ver mucho con esto, la Administración Federal de Aviación identificó unos 19 incidentes en el 2023 relacionados a posibles near misses, o sea, aviones que estuvieron en riesgo de un posible accidente por un runway incursion, por entrar a la pista, por una autorización de aterrizaje y demás. Como dije, el último se dio ayer, fue en DCA, en Washington National, y es el número más elevado en los últimos 7 años. Se identifica que hay una necesidad de controladores aéreos, y estaba por mencionar para los radioescuchas particularmente esa nueva generación que se va levantando. La carrera de controlador aéreo es una excelente alternativa, ¿no? Y una de las mejores cosas es que todo el entrenamiento es gratuito. Es un trabajo, pues entiendo yo, excelente, ¿no? El gobierno provee, tiene unas escuelas y provee un entrenamiento de primera, ¿no? Y es un trabajo para retirarse, ¿no? Con unos beneficios increíbles. Hace varias semanas vi, yo sé que si no me equivoco fue el día 10, yo no sé si es hoy que cerraba, pero no tengo esa información a la mano. Pero para si se van a buscan en tanto en Facebook como sí. Van a buscan FAA ATC en Google o algo así y por las escuelas pueden encontrar información, porque esto cualquier persona que entiendo yo esté entre las edades de, si no me equivoco, es 19 años a 26, 27 por ahí aproximadamente. Don't quote me porque no tengo los detalles exactos, pero al menos para estos muchachos que están recién graduándose de escuela superior y demás, ¿no? Que están en universidad, es una alternativa a una de las carreras más, pues digamos,
interesantes.
Interesantes, sí. Y esto es algo que lo hay, ¿cómo es? Usted puede trabajar aquí en Puerto Rico, puede trabajar en cualquier parte de los Estados Unidos, ¿no? Es una carrera, o sea, es civil, pero la mayor parte de las torres, hay torres que son independientes, uh-huh. pero otras torres, por lo general, en los aeropuertos grandes, siempre van a ser de la FAA. Uh-huh. Así que, como ya dije, es un trabajo federal con excelentes beneficios. Yo entiendo que para aquellos que les gusta la aviación, yo entiendo que es una alternativa que no lo debe pensar dos veces.
Se requiere mucha disciplina, se requiere mucho compromiso, se requiere mucha, ¿verdad? Mucha destreza. Así que si usted está interesado, ¿verdad? No deje pasar esa oportunidad, porque la verdad que es una...
El año pasado, entiendo yo, se contrataron unos 1,500 controladores nuevos y continúa la demanda, ¿no? Porque obviamente a raíz de muchos de estos incidentes que ha habido, se entiende de que hace falta personal aún, ¿no? Y muchas de estas escuelas durante muchos años estuvieron cerradas, volvieron a abrirse. Así que, como ya dije, es una excelente alternativa. Pueden buscar información inclusive en la misma página del FAA, esa, si no me equivoco, es FAA.gov.
Fíjate, tú mencionaste, pero en las redes sociales ellos tiraron unos anuncios,
unos posts. Sí, por eso te digo, yo al menos llegué a ver en Facebook.
Sí, y creo que estaban pidiendo apelar, si más no recuerdo, la primera, el entry level de ATC, o sea, están buscando no me acuerdo exactamente cómo lo estaban explicando, pero a nivel de básico de entrada, ¿verdad? Para entrar a la carrera, tú sabes. Correcto. Entry level.
Correcto, sí, señor. Bueno, Jimmy, ¿qué más tenemos por ahí?
Bueno, Ricardo, no vamos a entrar en mucho detalle, lo que hablamos ayer fuera del aire, pero muchas cosas sucediendo con nuestros amigos de Boeing, ¿verdad? Y estamos, ¿verdad? Esperando, ¿verdad? De que todo sea, todo se pueda corregir, todo se pueda arreglar, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? Los comentarios que yo hago aquí son, yo me hago responsable literalmente por cada palabra que sale de mi boca y cualquier comentario que pueda hacer, ¿verdad? Yo sé que por aquí hay muchos blogueros, mucha gente que le gusta opinar, pero modestia aparte, ¿verdad? Tratamos de ser lo más simple, pero a la misma vez ser lo más fidedigno, ¿verdad? Con lo que hablamos y comentamos con respecto a cualquier tema de la aviación, ¿verdad? No estamos tratando de crear o impresionar a nadie. Tenemos, para eso aquí tenemos a Ricardo González, que se encarga de ese departamento, pero nosotros humildemente tratamos de llevar la información más exacta, ¿verdad? Y si hacemos algún comentario, lo hacemos porque, como dije ahorita, modestia aparte, estamos bien de lleno metidos en esto de la aviación y nos apasiona y nos gusta, y por eso yo entiendo que tenemos la libertad de hacer lo que hacemos. Pero nada, hay muchas cosas pasando. De nuevo, Boeing, ¿verdad? Como mencioné ahorita, pues hay muchas cosas pasando y estamos esperando de que esto se pueda corregir. Pero fíjate, Ricardo, los issues del MAX 9, ¿verdad? Ahora mismo le están costando a United alrededor de $200 millones de su primer quarter de ganancia. Por las situaciones que hubo con el incidente del plug de Alaska, la aerolínea tuvo que ajustar, ¿verdad?, su plan de flota debido a los atrasos, ¿verdad?, en el programa MAX. De hecho, hay issues correspondientes también con el MAX 10, y entonces lo que está haciendo United está ha diferido varias órdenes del MAX 10, y entonces, mírate esto, están buscando alquilar aviones Airbus A320neo. Así que imagínate dónde está llegando este asunto con Boeing, que de hecho no hay aviones ni Airbus ni Boeing, pero en el asunto de United, que estaban, ¿verdad? De hecho, ellos iban a ser el launch customer del MAX 10, están en la desesperación de tener en el flight line más aeronaves disponibles, ¿verdad? Para poder bregar con los asuntos, ¿verdad? Y dar un servicio, ¿verdad? Como ellos tenían planificado. Pero, como te dije ahorita, hay cosas pasando, hay cosas que suceden, pero deberíamos de, ¿verdad? Y aquellos que comentan, y aquellos que les gusta, ¿verdad? Le gusta la... crear la histeria o crear el sensacionalismo, hay cosas que suceden, ¿verdad? Y hoy por hoy, ¿verdad? La aviación sigue siendo el medio de transportación más seguro, ¿verdad? No importa las cosas que estén sucediendo, hoy por hoy, usted montarse en una aeronave, usted se está montando en uno de los métodos de transportación más segura que pueda haber. Cosas suceden, cosas pasan, ¿verdad? En todos estos eventos, pero sigue siendo el método más seguro. Bien impresionante, ¿verdad? Con United, ellos, como mencioné ahorita, ellos querían ser el launch customer del MAX 10, pero eventualmente yo creo que ellos están desistiendo de la idea. Y lo que yo entiendo, Ricardo, es que ellos eventualmente, si las cuestiones con Boeing y con los MAX no se cogían, yo entiendo que ellos van a hacer la movida y van a empezar a ser parte de la familia de Airbus, tú sabes. Porque,
claro, ¿no? Claro, bueno, ellos obviamente ellos operan Airbus en muchas de sus rutas domésticas, ¿no?
Claro. Y muchos de estos Airbus se adquirieron cuando ellos ellos hicieron un merge, no me acuerdo con quién fue que hicieron. Y esta flota de Airbus no pasó a ser parte de
bueno, el de último ellos. De United fue cuando hicieron el merge, el último que se dio fue el de Continental.
Continental, exactamente. Continental. Y todas estas naves pasaron a ser parte de...
Claro, por supuesto.
Pero sí. Tú sabes, es una pena, ¿verdad?, que esto esté sucediendo, ¿verdad? Una compañía tan sólida, ¿verdad?, en un momento dado, con unos diseños de aviones espectaculares, en Estados Unidos fueron los primeros, ¿verdad?, en diseñar y construir un avión de reacción, ¿verdad?, con un bagaje espectacular. Pero las cosas cambian, ¿verdad?, cosas suceden y las cosas, pues, no, muchas veces no son las más favorables, ¿verdad?
Desgraciadamente, tal vez una serie de tomas de decisiones incorrectas por parte, claro, de lo que es la alta gerencia, ¿no? Claro. Pues definitivamente han puesto un hueco, por decirlo así, bastante profundo, ¿no? En lo que sería el control de calidad, ¿no?
Claro.
Se prefirió la producción en masa, ¿no? Sin mantener, claro, esos estándares,
claro,
para, pues, tal vez llegar a los números y, pues, alcanzar esos bonitos que le tocan a estos señores, ¿no?
Claro.
De productividad. Sin embargo, la productividad entonces bypassó el control de calidad y es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no?
Mira, Carlos, yo pienso que estos señores, estos viejos, por decir, ¿verdad?, si no faltó el respeto, estaban a cargo de estas compañías en muchos tiempos atrás. Ellos estaban company first, ¿verdad? Ellos eran company men, eran hombres de compañía, ¿verdad? Y todo giraba alrededor del bienestar de la compañía, pero en esta generación nueva que se está levantando, todo gira alrededor de una buena compensación económica, ¿verdad? Sin importar, ¿verdad?, lo que eso pueda traer o lo que eso pueda significar, ¿verdad? Y específicamente en un caso como este, no hay, yo diría, y como vuelvo y repito, son mis palabras, yo hago responsable lo que digo, ¿verdad? Y si usted tiene algún problema, usted envíeme un mensaje y lo discutimos muy amigablemente. Pero esta generación de hoy en día no tiene el commitment, no tiene el compromiso, ¿verdad?, de por los cuales, por un momento dado, en algún día fueron reclutados, tú sabes. Ahora es más fácil, ¿verdad?, tener una línea de dólares y centavos y tener cuestiones que no vienen al caso. Y mira el resultado. Y esto lo estamos viendo específicamente con esta situación de Boeing. Pero esperemos, ¿verdad?, que esto se corrija y que esto se pueda ajustar, ¿verdad?, para bien de una compañía veterana que ha parido, ¿verdad?, que ha engendrado unos aviones espectaculares, unos diseños espectaculares, y esperemos, ¿verdad?, que esto se
pueda correr. Vámonos a la última pausa y continuamos ya con el programa al regreso, ¿ok?
Sí, claro, te has hecho un locutor espectacular, brother. Yo estoy aquí espaciado, te está tomando control de esto.
Ya regresamos
en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos, les presentamos a Marty's Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty's Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo, nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas, ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rbepr.com. ramos@rbepr.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Jimmy, estamos de vuelta. No te escucho.
Perdóname, mi santo, este catajo me tiene mal, pero estamos bien, gracias a Dios. Estamos reaccionando como el cajo esclochado, me tiene en segunda de aquí a 20 millas para abajo, ¿sabes? Pero nada, estaba comentando que hoy el programa ha sido interesantísimo, la información que se ha compartido ha estado espectacular, los mensajes que me están llegando, los muchachos están bien, están bien contentos por lo que hemos compartido aquí. Pero, nada, Ricardo, como mencionamos, ¿verdad? Nosotros lo que compartimos, ¿verdad? Nosotros nos hacemos responsables de los comentarios que hacemos en diferentes temas que hemos hablado. Y lo que hacemos, ¿verdad? Lo hacemos no porque somos unos expertos, bueno, aquí el experto quizás eres tú, ¿verdad? Pero nos apasiona el tema de la aviación nuclear, leemos, buscamos, hacemos de todo, ¿verdad? Para poder entender mejor cómo esto funciona, cómo esto se mueve, qué pasa, ¿verdad? Y por eso nos tomamos la libertad de poder hacer los comentarios que hacemos, ¿verdad? Y lo hacemos muy humildemente, ¿verdad?
Claro.
A diferencia de otros, ¿verdad? Y no estoy criticando, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, pero obviamente hay cosas. Si usted no sabe, si usted no tiene, usted no debería hacer comentarios, ¿verdad? Y mantener su postura con algo que realmente usted no está seguro de lo que está hablando. Y muchas veces esto pasa con muchos de las personas que hacen comentarios y hablan y dicen, ¿verdad? En muchos de estos sites, en las redes de la aviación. Pero nada, estamos aquí y yo tengo el privilegio de tener un profesional, ¿verdad? Como tú, y cualquier cosa que nosotros digamos acá que no sea correcto, pues yo tengo a alguien allá que me va a conceder. Así que estamos aquí, ¿verdad?, con mucha seguridad, ¿verdad?, mencionando lo que hablamos. So, nada, Ricardo, hace unos programas atrás también, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas que habíamos hablado de esta tecnología supersónica que se quiere volver a reinstalar en la aviación comercial. ¿Se acuerdan de Boom Supersonic?
Sí, claro que sí.
Esta compañía que estaba diseñando el Baby Concorde, ¿verdad?, para volver de nuevo a traer esta tecnología. Pues mira, esta gente diseñaron, ¿verdad?, un prototipo que es el que van a utilizar para evaluar, ¿verdad?, y estudiar todos los detalles con respecto a la aeronave que ellos quieren diseñar. El prototipo creo que es el XB-1. Pues ya está construido, y entonces ya están coordinando vuelos de prueba supersónico. Y yo no sabía, ¿verdad?, que esto había que hacer un protocolo de pedir un permiso a la Agencia Federal de Aviación para poder llevar a cabo, ¿verdad?, estos vuelos supersónicos para, ¿verdad?, ellos poder ir, ¿verdad?, obteniendo información con respecto a la al avión que ellos van a diseñar para propósitos comerciales. Pero sí, hay un permiso que se tiene que otorgar para que esta gente puedan empezar a volar, a hacer estos vuelos de prueba. Creo que son 20 vuelos de prueba que están pautados, y entonces no tengo la fecha de cuándo van a ser, pero sí, ya están, ¿verdad?, moviéndose en hacia esa dirección. Y esperemos que todo salga bien, esperemos que todo se pueda mover bien. Como mencionamos, la tecnología supersónica, tremendo. Yo nunca tuve la oportunidad de volar en un Concorde. Vamos a ver si una vez esta gente diseñen y construyan y todo se apruebe y todo salga bonito, podamos tener la oportunidad de tener la experiencia de volar en un avión a velocidad supersónica. Así que estamos en esa. Ricardo, hay un detalle, no sé si leíste la capsulita del evento que puse aquí, que es el número 3. Hay una compañía que se llama Neos, una compañía leisure, de estos aviones, de estas aerolíneas leisure en Italia. Y esta gente, ellos
para
tienen...
Para viajeros en vacaciones, ¿no?
Para viajeros en vacaciones. Y entonces ellos están volando... Una de las rutas principales de ellos es desde Italia, volamos desde Italia hacia Canadá. Y entonces ellos tienen en su flota, tienen los 787, pero también tienen los 737. Y esta gente están haciendo tienen varios vuelos que son directos, los transatlánticos, que se vuelan non-stop desde Italia a Canadá. ¿A Canadá? Pero también tienen un servicio que utilizan el 737, Ricardo. Y este avión, lo que hacen es ellos, ¿verdad?, que el avión sale de Italia, lo vuela hasta Islandia con el mismo número de vuelo, el mismo avión. Ahí el avión hace una parada técnica y de ahí continúa con el mismo vuelo, con el mismo número de vuelo, con los mismos tripulantes hacia el destino de Canadá. So, yo no sé cómo eso funciona en la cultura de ustedes, ¿verdad? Cuando es estos vuelos transatlánticos, ¿verdad? De que un mismo avión, ¿verdad? Porque usualmente entendemos de que hay vuelos que conectan, ¿verdad?, a un punto, y de ahí entonces los pasajeros se mueven a otro avión y otro vuelo y otra, y se mueven. Pero este avión sale directamente, ¿verdad? Este número de vuelos sale directamente desde Italia y termina en Canadá haciendo la escala, no cambia nada. Son interesantísimos problemas, ¿verdad?, de que esto se haga de esa forma, pero les está funcionando, tienen una acogida, los precios son espectaculares, así que le da la oportunidad a aquellos viajeros italianos a cruzar el charco y llegar hasta el nuevo mundo. Son
increíbles, ¿no? En un avión de un solo pasillo.
En un avión, es que ahí va. Está difícil,
cruzar el charco. Obviamente, JetBlue lo está haciendo en las rutas estas de Europa, ¿no? A Boston, a New York, ¿no?
Pero fíjate, el equipo que tú sabes que está utilizando JetBlue, El servicio Mint, no sé si lo utilizan
como correcto, correcto, sí.
Estamos hablando butacas, estamos hablando de asientos de configuración 2 y 2, pero estamos hablando de unos asientos espectacularmente cómodos, ¿verdad? Espacio para piernas, etcétera, etcétera.
Por supuesto.
Pero en una línea aérea de bajo costo, como es esta línea aérea, una línea aérea de vacacional, ¿los asientos son los mismos? Tú sabes, y
usted tal vez cuando tú puedes alcanzar una audiencia de una clientela que como tal lo que le importa es llegar a ese destino, pues a
eso
lo mejor es eso no importa, ¿no?
Eso
no importa. No sé qué tipos de amenidades como tal ofrece esta gente, porque a lo mejor, pues, tal vez sabemos que las líneas aéreas internacionales, en términos de servicio,
claro,
ofrecen muchas cosas mejores que las líneas aéreas americanas, ¿ok?
Claro.
Porque las líneas aéreas americanas, como todos sabemos, hace muchos años comenzaron a desde que Mr. Crandall vino con su ideas de reducción de costos y demás, ¿no?
Eso es así.
Y comenzaron hasta desde eliminar las revistas a bordo de los aviones por el cálculo que se hizo del peso adicional.
Que se hizo, que eso existe.
Exactamente, de la misma forma se eliminó los servicios de catering, de comida, o sea, en vuelos domésticos tú ya no ves eso con la excepción de lo que es primera clase, ¿no? Y
yo te voy a decir algo, Ricardo, mira, y esto un anuncio gratis, ¿verdad? Para, fíjate, yo volé, estuvimos en Europa hace poco y nos fuimos a través de Delta y el servicio de Delta es impecable, de verdad, el servicio internacional de Delta es impecable y no volamos primera clase. Volamos con la gente atrás, tú sabes. Y el servicio impecable, tú sabes. Una cosa que me dejó sorprendido, la calidad del servicio.
Definitivamente en ese aspecto Delta se caracteriza por eso, ¿no?
Sí.
Y de la misma forma, como tú mencionaste, el servicio este Mint de JetBlue es una cosa fuera de este planeta, ¿no?
Eso es así.
Pero, como sabemos, pues en las rutas domésticas ya no existe ningún tipo de servicio. O sea, lo que estamos hablando es que, pues, a un tipo de servicio de bebida, un snack, obviamente muchas de las otras líneas aéreas ofrecen algún tipo de comida, ¿no? Snacks para la venta.
Para la venta. Y es la cajita, la famosa cajita, snack box.
Exactamente, pero no, ¿cómo es? No es nada comparado como en los tiempos de dorados estos que pues te servían ¿cómo es? El chicken o lasaña, ¿no?
Chicken o lasaña, sí mismo.
Exactamente, sí, eso no existe. Pero, como dije, eso en realidad todo depende del tipo de audiencia, ¿no? Hay mucha gente que en realidad no les molesta nada en lo absoluto, ¿no? Sí. Tal vez, digamos, el elemento comodidad no es tan importante como ellos, como a lo mejor para ellos, como lo que significa tal vez llegar a ese destino con unas tarifas digamos razonable.
Pero te voy a decir algo, eso tú tienes un punto muy validísimo, pero la verdad que cuando uno viene del dicho al hecho es un trecho, tú sabes.
Cuando claro que sí, mira, ¿sabes cuál es el problema del dicho al hecho? Que se nos acabó el tiempo, brother.
Mi caso,
y entonces hoy tú viniste con la batería recargada.
Santo, yo estoy con la batería recargada, yo estoy en pausa casi, brother.
Sí, así que nada, ese tema lo podemos continuar la próxima semana.
Claro,
¿no?
Claro. Pero mira, Ricardo, quiero hacer un comentario. Pedro, Ricky ya, mira, el deseo de ser locutor, ya él tomó control del programa hoy completo. Así que hay que evaluar, ¿verdad?, cómo vamos a manejar esto. Así que ya tú sabes, el hombre está en talla.
Gente, gracias por escucharnos siempre, gracias por la sintonía. Jimmy, gracias por estar de vuelta. Pedro, gracias por soportarnos a la radio escucha. Como siempre, pregunta, escriban a la emisora, a la dirección de email, llamen, pueden escribir por Facebook Live. Y bueno, que tengan todos un seguro y feliz fin de semana, ¿ok?
Ricardo, así que, gracias a ti, gracias a la audiencia. Y tengo todo un buen fin de semana.
Hasta la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.